Creo que hay que ser honestos. Nosotros siempre antes de arrancar cada episodio sabemos de qué va a ser el tema y yo le
Claro.
digo, y Sebastián y yo decimos como que, ¿tienes algo? Vas tú, voy yo. O sea, y alguien le empieza a hablar al otro. Ahorita dijimos, bueno, vamos a arrancar. Yo le dije, Sebastián, vas tú. Me dijo, dale,
Yo
dale,
dije que
dale.
sí,
Me
claro.
dijo, dale, dale. Él tiene un punto. Yo dije, bueno, perfecto, o sea, ahorita me dices tu punto. Y justo antes de grabar, yo le digo, voy yo con algo. Y me acaba de hacer una pataleta ahorita. Me la acaba de hacer. De que no lo quería dejar comenzar.
Sí. Es que
Con
ustedes
este
saben que.
episodio.
No, pero me gusta porque al final la gente sabe que tú eres el pitcher abridor de este programa. De hecho, es tradicionalmente que este programa arranque con un Sebas y después arranca
Verdad,
con
es
un.
verdad.
Dime que me quieres todavía. Es más o menos el sistema con el que arrancamos este programa. Entonces, Daniel, no, más bien te cedo la palabra.
No,
Te
mira
cedo la
esto.
palabra y arranquemos
No, no,
con...
no.
No, 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 no arranquemos. Arranquemos, pero no le arranquemos que el otro arranquemos.
Ok, lo entiendo. Pero aquí voy con algo que te iba a decir. Justamente hablaste de tu llanto.
Ah.
Es Sebastián. El tema de hoy es conciertos. Entonces, yo quiero saber esto de Sebas. ¿Es Sebastián esa persona que se deja seducir por el, por el, por el? Imagínate todo el estadio negro.
Uf.
Algunos
Okay.
teléfonos, las luces de los flashes que ya van a empezar. Justo el
Okay.
instante que sale el artista, es Sebas, ese muchacho en el público que dice: voy a llorar. Voy
Ah,
a llorar. Voy.
sí.
Porque mira esto, a mí no me ha pasado, pero lo entiendo. O sea, yo entiendo por qué alguien puede llorar viendo a su artista.
Ah, Dani, sí. No, yo no, yo, ¿sabes qué pasa? Que a este tema a mí me genera cierto conflicto, porque yo he visto muchos conciertos en mi vida, sí, no lo voy a negar.
Okay.
Pero conciertos, cuando la gente dice, cuéntame qué conciertos has visto, que uno dice, ok, que yo pueda contar, no tengo, o sea, yo he visto pocas bandas, pocos grupos, agrupaciones grandes en mi vida. Yo, o sea, yo he ido para muchos conciertos de Vendimia, he ido para muchos conciertos, me explico.
Claro, pero
Pero
tú
así, pero yo no he visto a muchos de mis artistas favoritos, no los he visto. Aunque vi a mis favoritos,
okay.
está como en mis cuatro conciertos grandes que he visto en mi vida. Yo sé, gente, perdónenme por ser de Mérida,
Ok.
que allá no llegaban los conciertos.
Pero.
Perdónenme por ser de Venezuela, donde tampoco llegaban conciertos.
Nos llegaban pocos conciertos. Hay que ser sinceros, nos llegaban pocos conciertos.
No te soy un chamo con un Lollapalooza, con un currículum de Lollapalooza, o sea.
Yo te voy a ser sincero. Yo creo que fui a a más conciertos el año que estaba aquí, que todavía no había pandemia en México, que todos
Okay.
los que fui en Venezuela. De hecho, yo no me consideraba muy de conciertos. Y aquí
Claro.
fue que dije, no, claro, a mí me gusta la música en vivo y esto es increíble.
Ay, si es que para Venezuela también, bueno, o sea, yo sé que hubo muchas cosas increíbles, pero fue decayendo. Pero ya para salir de esto, porque
Pero ya va, ya
obviamente.
va. Pero viste, tú viste a tu banda favorita.
Sí, vi a Metallica.
Oh, ajá, pero justo ese instante, Seos.
Uf.
Recuérdame, ¿dónde fue? ¿Dónde fue?
Fue en los estadios de béisbol de La Rinconada. O sea, no existe ninguno estadio de béisbol. Fue en un terreno baldío cerca de La
Okay.
Rinconada.
Okay. Un
Pésima
terreno
organización.
que ahorita es como del gobierno.
Sí,
Ahí había.
seguramente.
Okay. Ahí.
Sí.
¿Dónde
Tarima
estaba?
gigantesca, tarima
Okay.
gigantesca.
Pero gigantesca como la que uno ve parales grandes, o sea.
No, 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 fue. O sea, era como que uno dice, como las que uno ve en televisión. Ok,
Okay.
como las que uno.
No, no
No, 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 fue
tarima,
digna.
no universidad.
No, 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 Daniel,
Okay,
por favor. No, no, era un
okay.
que
No,
de
no, no
hecho.
te molestes. Sé que Metallica es un tema sensible y por eso te pregunto.
No, no, no,
Contacto,
no.
contacto.
No, fue como internacional, fue su sentido.
Tú sabes que esto es así, ¿no? No sé si tú sabes,
Claro.
pero todo el que no es fan de Metallica sabe que a los fans de Metallica se les habla
Porque
como.
somos unos llorones,
No, no,
sí.
no, no. No digas eso. No.
Ok.
Ok.
Ok. No, no, no,
Ajá,
tarima
la
muy grande,
tarima
tarima
gigante.
gigantesca,
Ok.
gigantesca, 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 que no era no solo la más grande que había visto Sebastián, ese humilde muchacho que estaba yendo en Mérida en bus para ver a sus artistas, para
Ok.
regresarse al otro día en bus nuevamente.
El
No, no, no.
sueño. Era el sueño de un artista. Qué
Era el
sabroso.
sueño.
No, no, no.
Era el sueño.
Estoy. O sea,
No,
estoy.
para la gente en Caracas, si hay gente que fue a ese concierto que las escribí aquí abajo, mucha gente decía, esta es una de las tarimas más grandes que han montado en Caracas.
Ya va, ya va.
¿Qué?
Sebas. Pero déjame ponerme en contexto. Venía una franelita de tu banda, venías en tu autobús, o sea...
No, estaba... estaba clásico Juanes, estaba con mi camisa negra,
okay,
y negra de alma también.
Ok, ok, clásico, seguro terminaste que sí, terminaste una relación el día antes para ir bien.
De hecho, en ese momento tenía como la novia que tuve durante toda la universidad. Estaba okay. En un buen momento amoroso, pero yo siempre, bueno, como diría Juanes, siempre...
Pensé que ibas a...
No, es que ¿sabes qué pasa?
Yo creo que Juanes... yo creo que Juanes tiene más canciones que todo. Que El Alma Negra y ya.
Sí, es verdad. No, ¿sabes qué me decepcionó? Que yo me sabía esa canción y ahorita traté de recitarla. Y no la pude cantar. Eso quiere decir que ya no tengo la camisa tan negra al final. El alma. Pero bueno, ese no es el punto. El punto está en que, mira, Dani, sí. Sí me dieron ganas de llorar. Casi cuando salió Metallica, cuando Metallica salió.
¿Con quién empezaron?
Ellos siempre...
¿Se lanzaron voz o tono? ¿Un tono sostenido o luz?
Es que Metallica siempre arranca como con un video de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Pero arrancan así desde los años 80. Ponen como un tramo de ese video y como un pedazo de una canción que se llama El Éxtasis del Oro, Ecstasy of God. Que dura como 3 minutos. De hecho, cuando empieza a sonar esa canción, ya tú dices, ya cuando se acaba esto, empieza el concierto.
Okay.
Empieza el concierto.
Siempre es así. Siempre
es así. O sea, eso lo sabemos todos los fanáticos de Metallica en todo el planeta. Okay, no hay sitio en el mundo donde no empiece un concierto.
Tú me estás diciendo que este fragmento, El Bueno, El Malo y El Feo de la película, es como la campana de Pavlov
Exactamente.
Tú sabes que viene la comida, viene el plato, van a servir.
Exactamente.
Okay.
De hecho está como sonando como esa musiquita, ¿no?
Estoy emocionado porque yo creo que la única cosa que a ti te gusta más que Metallica es Metallica Dios. Guerra de las Galaxias. O sea, que es claro. Como que es y que ¿qué? Esto lo hicieron solo para Sebas. Esto es como un sueño erótico tuyo.
Claro, escucha esto. Tú sabes que está sonando como la musiquita siempre, como de la gente está como que ya sabiendo que va a empezar, ¿no? Y puff, es como que se apaga todo.
Okay.
Y como que dos pantallas, una pantalla en cada lado, se prende así y suena como un cañonazo. Suena puff, y empieza la escena del bueno, el malo, el feo, que empieza con un cañonazo. Para casi la gente canta.
Se me está erizando la piel y no me gusta Metallica.
No, vale,
pero está bueno.
Empieza de pronto cuando se acaba esa canción, pa, se prende todo, pero resulta ser que toda la parte del escenario, que es gigantesco, es una sola pantalla también. Asquerosamente grande, marico. Pero es una pantalla que era ridículamente grande, o sea, grande, Dani. Y en eso sale el baterista, se para en la batería, él siempre como que toma un sorbo de algo y lanza el vaso. Y empezó Creeping Dead, que es un temazo. Okay. Y cuando estoy viendo yo como esa pantalla tan gigante a esos tipos, marico, y de pronto los veo a la vez, marico, a mí me dio un yeyero. Y yo dije, Sebas, tú no vas a ser una que se desmaye en un concierto de Metallica.
Ya va. ¿Era un Sebastián skinny, pantalones pegaditos?
No, Dani, estamos hablando, eso fue en el 2010. En el 2010.
Por eso.
Eran pantalón recto. Franelita negra. Sobrio, porque ¿sabes qué pasa? Cosa que yo dije cuando ya fui a ese concierto, dije, habían amigos míos que estaban bebiendo, habían unos que eran tan fanáticos como yo, que estaban igual que yo, prudentes. Estaba Humberto, un saludo a Humberto desde aquí, que era nuestro amigo reggaetonero, que simplemente, tú lo conociste, Mérida. Humberto, que le agarré y dijo, usted va porque yo quiero ir, porque él simplemente quería participar, pero él ni siquiera sabía quién era Metallica. Que en cierta manera a todos nos da rechera, pero ¿sabes qué es lo peor? Yo creo que él fue de los que más disfrutó ese concierto. ¿Por qué? Porque como no fue fanático, entonces fumó, bebió.
No, claro, no. Y,
se portó y, como un desastre.
No. Y ahora le gusta Metallica y él la vio. Él vio lo mejor. Es más, o sea, yo creo que si tú quieres que alguien sea fan de algo, llévalo a un concierto al mejor concierto de esa banda. O sea,
es que Humberto siempre fue así. De hecho, una vez fuimos para un congreso de diseño en Argentina.
Y la gente que, la gente que, ¿este episodio trataba de los conciertos o de Humberto? Me confundí.
No, pero no sé si ustedes tienen ese amigo. Ese amigo que es que en verdad no tiene.
No, le diga a ese amigo. Se llama Humberto. Diga Humberto. No, no me la cambie ahora.
Ajá. No, cuéntenos a ustedes aquí abajo de el Humberto de su grupo de amigos, que es ese amigo que no se relaciona con ustedes en nada, no tiene en común carrera universitaria, no tiene en común gustos musicales, no tiene en común gusto de ropa, pero siempre está con ustedes y es más fiel que el coño. Y él, de hecho, nosotros nos fuimos, todos los compañeros de la universidad, a un viaje en Argentina, que era un congreso de diseño, y él dijo, yo quiero ir a ese congreso. Y fue...
Ese bicho es un visionario. Es como la película. ¿Cuál es la de los vampiros? What We Do in the Shadow.
What We Do in the Shadow, claro.
Es como el que no es vampiro. Y que después se vuelve hombre lobo e igual lo tratan. Porque es que claro, te amamos demasiado, bicho. Tú eres lo máximo. O sea, no sé cómo hacer.
¿Sabes qué pasa? Al final él siempre está ahí. O sea, y está. Y fue y se metió en todas las conferencias. Aprendió que jode. Así es Humberto.
Yo creo que con esto arrancamos el episodio de hoy. Nuestra recomendación es que vivan cada concierto como Humberto. O sea, yo creo que...
¿Sabes qué pasa?
Ahora es eso. Tú decides si vas a ir a criticar y a querer oír tu bandita y a pasarla, a tratar de llenar tus expectativas, o ve como Humberto. Humberto, ¿sabes cómo va? Tranquilo. Humberto va tranquilo, Humberto se drogó.
Humberto no esperaba nada y se lo llevó todo.
Todo. No, vale.
¡Ey!
Arranca, vale. No, ya ahora sí arranca. Ahora sí.
Comí pasta antes de grabar, Dani, entonces tú sabes cómo es la cosita. Y ya empezó, o sea, ojo.
Claro, esto claro.
Fue mi entrada. Comí pasta, gente. Comí pasta antes de empezar a grabar.
Qué duro.
Y por eso recomiendan que pasta antes de hacer educación física. Yo sí tenía un profesor de educación física que nos decía, el profesor Finol, hoy es el día de mandar saludos, Dani.
Bien,
decía, no coman pasta antes de venir a clase. Porque de paso a mí me tocó educación física como a las 2 de la tarde durante muchos años.
Pasta.
Uy, muy duro. Educación pasta... física a las 2 de la tarde, duro.
No, y pasta es duro. Es que pasta es... Ay, que... Uy.
A mí la pasta siempre me manda a dormir.
Mira esto,
así pasta... 10 minutos.
Pasta antes de hacer stand-up. Uy. ¿Sabes qué es sabroso? Uy. Cuando estás haciendo... Justo antes del remate en el chiste se viene un... Que uno cree que se nota. Eso se nota.
No, y uno está como adormecido en el camerino antes de subirse a la tarima, que uno está como que necesito dormir para que esta pasta sea procesada, porque mi cuerpo aparentemente no puede estar despierto y bueno, no sé qué es lo que hace el cuerpo con la comida.
Ah, dale, mátala así. Perfecto. Mira esto. Ya que
no llegué a la palabra. No. Llegué a la palabra, puedes creerlo.
No llegaste.
Pero yo sé que existe.
No llegaste a la palabra, pero. Pero ya que hablaste de pasta, te lo voy a hilar así. ¿Qué come Sebastián antes de ir a un concierto?
Ah.
O sea, ¿cuál es la recomendación? Yo también
creo. Yo pensé que me iba a decir. ¿Cuál era la recomendación? Ok. No, normal, ligerito. Nada que te mande para el baño. Porque, por ejemplo, ok.
Es arriesgado, ¿no?
Vamos a retomar hilo. En el concierto de Metallica, yo de hecho, como quería estar tan consciente y no quería irme al baño durante todo el concierto, bebí muy pocos líquidos y nada más me comí unos tequechongos, ¿me explico?
Ey, la eterna disyuntiva de un concierto, ¿no? Bebo para divertirme, pero tampoco puedo ir mucho al baño. Porque hay un momento en el que te quedas y ya no puedes ir al baño.
No, o sea, no puedes ir para el baño, o si vas para el baño no puedes regresar a donde estabas.
Entonces te toca hacerte pipí encima. Eso es lo
te
que yo
te toca hacerte pipí encima, sí.
Yo lo he pensado.
A mí una vez me pasó.
¿Te hiciste
una
pipí vez encima?
Que no. Pero que me divertí de más. Me divertí tanto fue en un concierto de Aerosmith, la última vez que fueron a Caracas.
¿Tiene algo que ver con orines? Porque si no...
No lo sé. Okay. No lo sé, y te voy a decir por qué no lo sé.
Okay.
Porque la cerveza estaba muy barata en la cola. Fuimos temprano, también era ahí, era en el estacionamiento del Poliedro.
Okay.
Papá, estamos todos gozando una bola, somos como 5 panas, marico, la birra en verdad estaba barata. Yo creo que eso sí una vez lo dije en este podcast, pero es que te estoy diciendo que si la birra costaba 10 lucas en una discoteca, ahí estaban 4 lucas, o sea, me explico. Okay. Está barata, o sea, en verdad es que nunca había visto una cerveza tan barata y menos en un concierto. Está... Y bueno, yo empecé a beber y yo no me acuerdo nada, o sea, yo ni me acuerdo del concierto casi.
Ah, este es el que se te olvidó el concierto.
Sí, marico.
Sí, sí lo habías contado acá, pero siempre me sorprende que no llegaste al concierto.
A mí, o sea, sí lo vi y tengo fotos y me reí y vaina, pero ya, eso es todo lo que recuerdo. Y sí recuerdo haber ido para el baño.
Te volviste tan mierda, que lo que me estás diciendo es, yo recuerdo que reí. O sea, ¿recuerdas que hiciste este gesto? Pero ni recuerdas por qué, no viste qué momento.
No, yo solo sé que sí, o sea, sí vi el concierto, pero no me acuerdo del concierto. Entonces, al final es muy triste. Esta historia es una moraleja, o sea, yo lo que acabo de hacerle a ustedes, muchachos, para que entiendan un poco más o menos el manejo de las ideas que yo tengo aquí en este podcast, es que les hice un yin-yang sobre lo que se ve y lo que no se debe hacer en un concierto.
Okay. No, hoy estás hilando fino las ideas.
No, bueno, para que tú veas. Ahora, Daniel, metabolismo es la palabra que estaba buscando.
Okay, el metabolismo.
Cuando hablé de la pasta, está hablando del metabolismo.
Okay. Pero, ajá, en un concierto, sí, yo creo que es importante que no te mande al baño.
No.
O sea, uno se tiene que ir con productos bien seguros. Un pancito de Subway sin mucha salsa.
Ah, yo creo que las mamás tienen razón.
¿Qué dicen las mamás? Sábila.
Un bolsito.
Un bol de sábila.
Un bolsito.
Un cereal de sábila.
Claro. Mira, un bolsito. Dentro del bolsito que metes un sanduchón. O sea, un sanduchito clásico, diablito, chihui. Papá, bien aplastadito, te mete unos 5 bichitos de eso. Botellita de agua, papel toalé. Mira, es que tú me vas a perdonar, pero al final las mamás tienen la razón.
No, Sebastián, pero yo te voy a ser sincero. Uno después está todo arrepentido con ese bolso. ¿Para qué me traje esto? Tengo horas cargando este morral. Después ves una gente que se ve súper cool sin nada. Hay una gente que pasa en los conciertos.
Siempre
hay que ser unas parejas. Que es el tipo sin franela, ella como en un top, los dos divinos. Y ya, no tienen celular, no están pasando trabajo, no tienen sed.
Dani, yo siempre he querido ser esa persona en la vida. A mí me parece que siempre el más cool de cualquier sitio es el que menos vainas carga encima.
¡Claro!
Y marico, esa ha sido una lucha conmigo. A mí no me gusta sostener bolsas. O sea, como que no me gusta sostener nada.
Pero te
no,
llevas bolsito.
No me gusta llegar a una fiesta. Marico, ya cuando tengo suéter, tú sabes, cuando tienes el suéter como en el hombrito que estás llegando a una fiesta. Yo siento que ya entré mal a la fiesta. Me gusta, marico, como vine al mundo con el celular y la cartera nada más. Así como no. Dios nos trajo al mundo. Con el celular, la cartera y las llaves. Esto es lo que yo quiero.
Ese niñito fumando así. Astor, el niñito habla así. Agugutata, mi amor.
No, pero es que yo sí, marico, ahí yo te entiendo, marico. Es que yo odio a la gente cuando la gente me quiere preparar mucho. Yo me acuerdo una vez que yo estaba haciendo una maleta para viajar estaba haciéndola con mi novia y me empezó a meter vaina. Entonces me metí unos interiores en el bolso de mano y dije, ¿para qué uno dice que si te cagas? Yo no me voy a cagar. Y si me cago, eso es peo mío. Deja de. Yo no quiero cargar más, marico. Si yo pudiera viajar un año
literalmente
con un bolsito,
es
mi peo, marico. No. Si yo pudiera viajar, entonces, pero ¿sabes qué pasa? Uno después hace la sinvergüenzura. También me pasó un viaje. Yo dije, marico, voy para la playa. Lo que necesito son 2 chores, 2 interiores, el cargador y bórralo. La otra persona sí fue como con una maleta. Entonces ya uno está ahí que, ya me estoy en tu maleta. Y fue como que nadie te mandó de sinvergüenza. Ándate tú con tus 4 vainas en la mano. Porque si hubieses hecho una maleta como una persona civilizada, yo te guardo. Pero como piensas a andar como un maldito cavernícola, pues aguántate tu cargador en la mano, tus 2 interiores y tu toalla. Ay, pero es que es muy sabroso vivir así, Dani.
Ahí es cuando uno dice que, mira, la novia de Sebastián trajo la pañalera de Seba. Anda, es la pañalera, es una pañalera lo que carga ahí. Porque el niño quiso tirar. No, ¿sabes qué pasa? Yo también me molesta cuando me dicen como que mete más cosas en el bolso. Pero es porque yo creo que no nos vemos, o sea... tú y yo, y me ha pasado porque te he visto, cuando nos vamos libres de todo, al final nos vemos como indigentes, como a los 10 minutos. O sea, la planta de los pies negra, como en la playa, como con un short sudado. O sea, no. Es no, verdad. No. La gente nos dice necesita. Yo creo que es que nos llaman la atención y nos dicen, creo que necesitas un poquito más de ropa de la que te estás llevando.
Sí. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Yo también, mi último año en Caracas, yo recuerdo que yo iba para la oficina y me hacía un bolso bien preparado, que era como cargador dobladito, hasta la cajita de cigarro, todo guardado y organizado. Y en verdad lo disfruté y dije, coño, Sebas, tú fuiste un imbécil toda tu vida. Solo por no querer cargar nada. Pero es que, ¿sabes qué? Marico, escuchen esta, gente, porque está horrible. Yo sé que vinimos a hablar de los conciertos, pero
bueno, pero ya,
hablar de la vida.
Pero, Sebas, bueno, por eso Batman tiene ese cinturón, ojo. Es como sí, un cinturón de que uno compra en EPA. O sea, uno tiene esa pelea entre ser el hombre libre y, coño, tu cinturón de tu bolsito de cosas.
Es complicado, ¿no? Es complicado balancear ese estilo de vida. Escucha esta, que es una situación bien horrible. Tienes una boda de día.
Ok.
Coño, en un jardín. ¿Con qué te vas? Obviamente que se ve increíble con un traje, unos lentes de sol.
Ok.
La fiesta está buena. Se hizo de la noche. Coño, ¿ahora dónde meto yo estos lentes de sol?
En el saco.
¿Y si no llevaste saco a esa fiesta?
En el bolsillo.
Era de día. Ya cargas cosas. Tú sabes que si cargas los lentes de sol en el bolsillo, sabes que no puedes de pronto hacer un breakdance en la hora loca. Y yo no sé, pero a lo mejor me provoqué hacer un breakdance en la hora loca.
Sí, entiendo. Sí, es verdad. Sí, si hay esos objetos que uno dice en las películas, ustedes se lo escondieron. O sea, ustedes tienen un locker. Porque, no sé, o sea, siempre necesito tener un objeto por ahí.
Claro, entonces los dejo en la mesa. Coño, no sé esto. Coño, son los lentes de sol se cuidan mucho. Eso es bien sabido. Coño, si tengo carro, ok, voy y los guardo al carro. Pero si no tengo carro... Si yo no sé si la persona con la que me regreso a la casa es la misma que me trajo. Coño, entonces, ¿en qué carro dejo los lentes guardados?
Ok.
¿Me explico? No.
Ay, cuando esa sensación. La
es que es la misma. Que es la misma de la chaqueta.
Seba, me la voy. Chaqueta. Tu bolso, lo vas a buscar. Sí, sí, ya voy.
Coño, no, y me dieron ganas de aplaudir, porque está horrible. Y en una situación así, una vez yo perdí, tenía en el carro de Gabo mi bolso con las llaves mías de la casa. Estamos, no sé, en una fiesta, creo que estábamos todos, estabas tú todavía en Caracas. Gabo dice, muchachos, voy a Cusica a un concierto rapidito y regreso a un show de stand-up. Nosotros, dale, marico, él se va para su Cusica. Y él me dice, Sebas, yo voy a volver. Yo dejo el bolso ahí adentro.
Voy rapidito para el Tour de Francia y regreso. Entonces, tranquilo que yo vuelvo.
No, y de hecho error. Sí lo hizo.
¿Volvió?
No, volvió. ¿Pero qué pasó? Robaron todos los bolsos que había en el estacionamiento de Latillo.
No.
Él llegó a las dos horas. ¿Pero qué pasó? Sebas, robaron los bolsos. El mío también. Robaron los bolsos, Sebas. Marico, ahí estaba.
Claro, es que yo
tuve que ir, ese día me tuviste que dar posada tú, y ¿sabes qué horrible, marico? Llegar al otro, marico, ay, no tener llaves en la casa. Un minuto de silencio por todas esas llaves en la casa, Dani.
Dos minutos es mucho, en podcast es mucho. O sea, no, es demasiado, no le hagamos esto a la gente. O sea,
cinco minutos de silencio por todas las llaves perdidas.
No es ni divertido. Pero con esto de perder las cosas, en el concierto es raro saber qué tienes que llevar.
Claro, entonces aquí volvemos a los conciertos. Es complicado porque llevo chaqueta al concierto. Puede que llueve. Y si no llueve.
Ay. No, yo creo que. Yo creo que hay que llevar suéter. Suéter que te lo puedas amarrar a la cintura.
Un suéter que no te importe mucho. Que puedas llenar de tierrita y vaina.
Pero tampoco te quieres ver mal en el concierto.
Bueno, depende del concierto, porque si es de.
Pero que tú si es de Adele, voy a llorar full.
Ay, no, si es...
Sorry que me van a ver con esto de maquillaje corrido todo el concierto.
No, Dani, pero es que... Ahora, Dani, te tengo una pregunta a ti. ¿Cuál es, o sea... ¿Cuál es el concierto que tú consideras que si lo ves, ya estás tranqui en la vida?
Que lo vea.
Sí, quiero ver... Entonces, esto es súper común en los temas de conciertos en podcast.
Ok.
Pero, ¿Cuál es el concierto de tus sueños, Daniel?
Gracias, Sebis. Agarré el pase. Agarré ese guiño de ojo. Quiero ver a Justice.
Uff, Daniel, ese
pero
es
porque,
bueno.
pero porque los bichos se lanzaron un show de luces que es la, o sea, es la locura.
Es que sí, está bien.
Que es como que te.
Y me gusta porque hay chance todavía de verlos.
Sí, hay chance. Yo también creo que es horrible cuando tú dices, no, no, no quiero. O sea, enamorado de un concierto que ya no vas a ver más nunca. También hay que ver.
Uy, esa es muy dura. No, o que tú sabes que le queda muy poco. Y tú estás, o sea, como que, por ejemplo, los Rolling Stones, tú dices, le quedan como cinco conciertos.
Mira, mira esto, ya, que es algo que yo creo que siempre me pasa con conciertos. Fui a un concierto, no voy a decir artista porque qué horrible, está haciendo mala publicidad también. Fui y lo quería, marico, marico, yo decía, este tipo es, eres tú, bro, te siento. Y, marico, el concierto fue tan malo.
Ay, Dani,
No,
no me digas
fue
esto.
como, es que ¿sabes qué pasó? Para mí esto, si tú vas a hacer un show, que es tu show, tienes que meterle al guito. O sea, tiene que. El show en vivo tiene que tener un gustico, así sea que cambies una canción o un par de canciones, o le metas un instrumento extra.
O habla, o que te hable.
Pero que te hable que animado. O, bueno, de repente no. De repente lo que fue el concierto fue demasiado largo porque el artista se sintió, ¿sabes? No, se le fue la música y le hizo a capela, ¿sabes? No sé.
Claro.
Tiene que existir algo. Este era como
Okay.
un toque como que ellos pudieron haber hecho hace 10 años. Se notaba, se notaba, se
Oh.
montaron y hicieron pa para. Y ya, y terminó, todo el mundo se miró, nadie entendió. Fue como.
Pero qué raro, si yo he escuchado que los conciertos de Arjona siempre son buenísimos,
En verdad, lo dirás jodiendo, mira aquí hoy. Pero todas las noticias,
marico.
Arjona no tuvo una gira una vez que era como un edificio.
Esa fue para Mérida. Y déjame
Ah.
decirte, esa fue
Yo no
para
fui,
Mérida.
pero recuerdo cuál era la de quinto piso, que era que, Erique, Arjona, bájate de ahí, Arjona, te vas a
Marico,
caer.
era como una casa de Barbie. En el sentido, sabes que las casas de Barbie como que se abren y tienen
Sí.
como todo. Era eso, era como. Y
Claro, eran
marico,
como habitacioncitas.
era como habitaciones y giraba y todo, marico. Yo digo que es lo más cercano al Cirque du Soleil que ha ido para Mérida, ¿ok?
Claro, las poliarjonas. O
No,
sea,
marico, pero
tenías
fui.
a tu arjona y fuiste. Estuvo bueno.
No fui, no fui, no fui. Y yo sé que la gente no me va a creer, pero sí fue mi
Sí.
hermana, fue mucha gente, fue mucha gente conocida. Pero supuestamente, marico, fue increíble. No, yo no critico a Arjona. De hecho, hey, tú me vas a perdonar, gente, y se los voy a decir porque ahorita estamos viviendo una época de alta cantidad de conciertos online. Está de moda, los músicos tardaron a que empiecen a quitar la pandemia para empezar a hacerlo. Cuando está en septiembre el año pasado, quizás me hubiese parecido una mejor época para producir los conciertos online, que en verdad estábamos encerrados todos. Pero bueno, esa es mi crítica, ese soy yo. Yo tampoco hablo aquí por todo el mundo, pero Arjona hizo
Okay.
uno.
En vivo, en
Se
online.
tiró un concierto de streaming que tú me vas a perdonar, pero era como en un mini coliseo, era como en un edificio viejo, como una cosa, como un círculo, como uno de esos patios centrales que casi parece un mini coliseo romano. Vamos a decir que Arjona estaba en un mini coliseo
Pero
romano.
este era online.
Online,
Okay, pero
online.
es
Online te estoy
que
diciendo hace
no me
como 3 semanas,
deja.
no fue hace mucho. Fue más o menos una semana antes, ponle que el de Vos Ve. Entonces te estoy hablando que entonces los músicos están como en las paredes. Y te estoy diciendo que estaba todo completamente forrado de velas. Daniel, pero cuando te digo forrado de velas, que cuando tú dices, yo quiero un concierto con velas, tiene que ser así. Y sí, le estoy hablando volar, Jona. Pero se veía bien. Y está ese hombre con su guitarra en el medio del coliseo, forrado de velas, Daniel. Vamos aclarando el panorama. Hay
Claro.
pingüinos en la cama. Marico.
¿Sabes
¿Sabes
qué?
qué? Dale pues, Arjona. Porque
Sa
también. Ay,
¿Sabes
sí,
qué
yo
me
odio
pasó
Arjona.
algo? Mira
No lo
esto.
odié.
Que te lo quería
¿Qué es lo
comentar en estos
que
días.
le dice un taxista con.
Seduciendo. No, que ¿sabes qué?
¿Qué es lo que hace un taxista
A la
seduciendo un
vida,
artista
Sebastián, no
a
te
la
sabes
vida?
nada. Solo te sabes la escenografía de la zona completa,
Ahora, ahora,
pero no lo.
sorprendentemente, sorprendentemente, tú la has respondido toda con alta velocidad.
No, 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 a mí me gustó Arjona como a los 15, no hablamos fuera, yo era muchacho que me gustó, y me sé las viejas, claro, las nuevas no me sé nada, Pero las viejas me las sé todo. Y era como, te las tienes que saber. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que dije, por algo los clichés son clichés.
Ok.
Llegué a Guatemala.
Ah, la tierra de bueno.
De Arjona. Y yo dije, Dani. Dani, yo creo que uno está en un nivel de comedia un poquito más elevado. No hagamos chistes de Arjona. Busquemos qué chiste se puede hacer de Guatemala. Me bajo. Había un señor que me estaba esperando con el letrerito que decía Daniel. Me monto en el carro y me dice, lo llevo al hotel. Prende la radio. Vamos aclarando el panorama. Qué Sebastián, a las 2 de la tarde, un martes, dije...
¿Por qué? Y la respuesta es, ¿por qué no?
Claro, yo dije, claro, esto es como el Luis Miguel de Guatemala. O sea, Arjona es grande.
Arjona ha hecho conciertos muy multitudinarios, ¿no? Y tú me vas a perdonar, pero yo más de una vez quise que me dijeran que no. O que me lanzaran un sí camuflajeado.
No te lo voy a permitir. Te voy a gritar, porque no vas a hacer más de 3 citas de Arjona tampoco. Eso sí que no.
Está
eso
bien,
sí que
Dani,
no.
Está
eso
bien,
sí que no.
Bien.
Porque tú tienes... Me voy. Te voy a gritar.
Vale, no, está bien.
Pero entiendes por qué. O sea, quiero que sea un... Claro que tú estés de acuerdo con mi grito.
Sí, fue por ponerle mucha vida a mis años.
Que me quedé con lo que te había dicho lo anterior. Sí me gusta que hagan algo aunque sea pequeño. O sea, sí. O sea, yo vi una vez que si en la estancia a los Amigos Invisibles, y yo te conté una vez que nos hicieron sacar unas llaves y dijeron como que los de la derecha hagan con la llave chi, chi, chi. Ok, lo tienen, sí. Ahora los de la izquierda hagan chiqui, chiqui, chiqui. Y de repente los del medio otro tono. Y de repente okay. Los bichos empezaron y que ahora todos juntos. No.
O sea, hicieron la clásica de los de la derecha, un pirulín.
Lo hicieron tal cual.
Un cuac, cuac.
Lo hicieron completo.
Me encanta.
Mira esto, lo hicieron completo. Salieron toda la banda, empezaron a aplaudir y dijeron, gracias porque ustedes tocaron para nosotros. Seguimos. Pa, 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 pa. No. Y era esto es un concierto pequeño. O sea, en la estancia, era gratis, creo.
Los amigos son muy buenos en vivo. También los llegué a presenciar.
Pero tienes que hacer
la fortuna.
Tienes que hacer algo. Algo tienen que hacer. O sea, y si eres grande y de repente no eres extrovertido, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene por qué ser extrovertido. Pero puedes hacer una canción, lánzale algo. ¿Qué sé yo, Gilberto Santa? Gilberto Santa Rosa se lanzaba la. Perdóname. Que te improvisa.
A mí me destroza Gilberto Santa Rosa, tú me vas a perdonar.
Claro.
Gilberto Santa Rosa me llega a la vena.
No,
me destruye.
Yo siempre.
No, su poesía.
Yo siempre que me paro y al día anterior veo una pizza huérfana en el mantel, quedo loco. Siempre. Digo, ¿y qué, Gilberto? Gilberto, no me hagas esto. Pero bueno, Gilberto, parte de la. Él siempre improvisa en los conciertos. Y el que se hizo famoso, tú sabes que él tiene uno que se hizo famoso. Hay una
canción. Con la sinfónica.
No, vale, no. Hay una canción de él que él siempre improvisaba después. Y tú ya te sabes la improvisación porque se volvió famosa. Todo el mundo se la sabe. Perdóname, la más famosa. Y él ahora en los conciertos canta la canción, la improvisación e improvisa otra parte porque ya se alargó. O sea, ya la gente quiere que... O sea, ya hazme la parte que ya yo me sé, porque ya me sé tus improvisaciones, Gilberto.
Claro, la gente ya se sabe su...
Y él siempre lo sigue porque lanza el nuevo. Pero tienes que hacer algo así. O sea, es lo que... En un concierto tienes que hacer... Tiene que haber un detalle que tú sepas que a tu fan les gusta para que ese show tú digas sí.
Claro, claro. ¿Sabes qué etapa mía de mi vida fue muy dura? Y tú dirás, wow, Seba...
¡Qué duro!
Podría ser cualquiera. Y yo te diría, no, Dani, no te creas. Yo he tenido momentos mucho más tranquilos en mi vida y otros okay. He tenido que han sido una colina, una montaña, un Everest emocional. Pero escucha esto. Mi hermana estaba en la orquesta sinfónica, ¿no?
Ok.
Infantil. Y yo de niño tuve que ir a muchos conciertos de la orquesta
sinfónica infantil. Qué bien que tuviste que decir infantil porque ya me iba chiste chimbo contra tu hermana.
No, vale, pero ¿qué pasa?
Porque
vale,
iba... respeta, no. Iba... No, hermanito. Te lo... no me neutralices con...
No. No, pero escucha, claro, no. Yo aclaro orquesta infantil porque también sabemos que, coño, hay menos nivel. También es como que uno va para allá y no te tienen un papá para papá papá, sino pronto un papá para papá. Okay. Me explico.
Claro.
Pero marico, te estoy diciendo todas las semanas.
Claro, porque además todas las orquestas hasta el final pueden ser una gran orquesta. La Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, increíble. La Orquesta Sinfónica Infantil Niños de Mérida, oye.
Claro. Ojo, Venezuela teniendo un gran sistema de orquesta, pero
digamos que el predicado es lo que le cae. Claro, pero digo, tu hermana tampoco estaba en la Sinfónica de la Nacional, ¿no?
No, está en la de Mérida, está. Está en los criollitos, pues, por decirlo de una manera, pues.
Ah, dale, dale. Estamos hablando entonces, príncipe.
No, bueno, entonces home run. No, marico, y fui a lo largo de mi vida a muchos conciertos. Y en verdad, marico, es duro porque yo siento que los niños, yo siento que es como que nadie sabe lo que está haciendo en eso. Ni los papás cuando van,
no sabía para dónde iba esto. Y era que tu peor concierto de tu vida era tu hermana de pequeña.
No, yo la pasaba grandísimo. Dani, desde aquí te mando un saludo. Bueno, Dani es mi hermana.
Porque claro, Dani. Los papás dicen, no sé cuál es el futuro del trombón. El niño no entiende el futuro del trombón. Nadie entiende colectivamente hacia dónde va. Sí, es difícil.
Es difícil. Ahora, no, su concierto de música clásica, una vez fui a una ópera en Mérida.
¿De verdad?
Coño, interesante. No estuvo mala.
Pero...
Fue como en alemán, cantaron como en alemán. No, bien, con todos los jugueticos.
¿Con todo?
Bueno.
¿Yo lo más?
Con el 60% de los jugueticos.
Okay. Yo vi el Cirque du Soleil en el Poliedro, el que fue...
Ah, ¿tú fuiste cuando...? ¿Tú fuiste? Ahí
había...
Yo fui esa gente que no tenía plata para ir. Lo dije con emoción, pero en verdad fui el 90% de la gente.
A mí me llevaron por ser el payaso hospital. Era como los beneficios, coño, algún beneficio había que ver. Y nos llevaron para conectarnos con nuestro payaso interior. Y nosotros, que de bola, que vamos al Circo del Soleil a conectarme con lo que quiera que me conecten. Quiero ir. Y había banda en vivo. O sea, había orquesta en vivo. Y están como abajo, como en un desnivel. Y era ahí que esto suena increíble. Porque además era... O sea, después de un rato que dejabas de ver el show como la locura, empezabas como a buscar los detalles. Como, vamos a ver qué hay. O sea, podías ver incluso gente corriendo atrás. Y la banda estaba abajo. Y los de la banda eran como... Vamos para arriba que viene el agua. ¡Bam, bam, bam, bam! Y ahora de repente a los del otro lado. Y uno y que... El de los palitos está gozando. Es la locura. El de los palitos.
Marico, no, el Cirque du Soleil debe ser. Yo he visto unos cuantos. Yo he visto por YouTube unos vainas del Cirque du Soleil. Y mira, me parece arrechísimo. Esto. Pero yo te voy a decir una cosa con toda sinceridad.
Ajá.
Y que la gente del Cirque du Soleil que nos está escuchando también me disculpe.
Ajá.
Yo creo que 2 horas del Cirque du Soleil tampoco te aguanto, marico.
En vivo sí.
No sé, me parece mucho tiempo de acrobacias. ¿Sabes qué pasa? Las acrobacias me dan ansiedad.
Pero es que yo creo que uno, tienen una entrada, o sea, el precio de la entrada siempre es para 2 horas. O sea, de entrada tú quieres que dure 2 horas. Creo que cuando la pagas...
Claro, no, si dura menos te sientes estafado. Es complicado.
Uno, y que los bichos, si quieres ver, es que quieres ver porque son como el máximo nivel de la gimnasia al final. Al final es como una
muchos circos.
Bueno, y de hecho muchos gimnastas están en el Circo del Sol, pero son como unos gimnastas, es como unas olimpiadas. Sí, es como el día de las olimpiadas con esa, un par de payasos por ahí y música en vivo, que es la locura.
Es como la fiesta de fin de año de las olimpiadas.
Que tú dices, claro.
Pero todo empieza a hacer su loquera.
Todos están divinos con unas mallitas como hiper pegaditas y pegan unos brincos.
Uy, sí, no. No, yo estoy claro, pero es que, no sé, Dani, ¿tú fuiste de niño a circos?
No, ¿sabes qué pasa? Que no tengo referencia de un hermano Gasca, De un circo de carpa.
Uy, ¿no? yo sí fui a los hermanos Gasga, fui a los Valentinos varias veces, fui una vez a los Picapiedras sobre hielo, coño. Que me acuerdo que me compraron. Es que cómo les gusta sacarle plata a los papás con los circos.
¿Te imaginas?
Van y te toman fotos y después te muestran la foto. Es como que aquí está tu familia. Y uno dice, pero yo no quería que me tomara la foto. El tipo, bueno, ¿qué hago con la foto? Porque ya está aquí. ¿Me explico? Entonces uno dice, coño, tampoco quiero que el payaso se quede con una foto mía con mi esposa y mi hijo. ¿Me explico?
Es chismísimo, al final es un secuestro. O sea, no quiero que lo usen para santería. O sea, yo no sé qué van a hacer con esa foto.
O sea, yo no tripeo que tú te quedes con una foto de mi familia, señor payaso. ¿Me explico?
Aquí, aquí tengo todo tu registro y tus conversaciones. ¿Las quieres? ¿Quieres un pago de esto?
Claro, claro. Y yo me acuerdo que una vez a uno, porque tú sabes que estaban los... habían circos de circos, o sea, habían circos baratos, habían circos... Que yo me divertí mucho con unos baratos, pero yo me acuerdo que uno de estos cifrinos, que creo que fue el de los Picapiedras sobre hielo, había un payaso que era como la celebridad, o por lo menos en el circo lo hacían vender como una seguridad, entonces te daban como una revista, como con una sesión de fotos del payaso, y yo, y ha sido la primera y única, quiero que se sepa aquí bien, ¿ves en mi vida que pedí un autógrafo? Le pido un autógrafo al payaso de ese circo.
No, pero ahí.
No,
pero
¿por qué? ¿Sabes qué es lo peor? Pedí autógrafo, el payaso no. Fue un cretino. No, es que no terminó la historia.
Fue un cretino.
Dani, al final Sebas nunca tuvo el autógrafo al payaso.
No.
Sí, yeah. El payaso dijo como que no, niño. Y siguió caminando. Y yo estaba ahí junto a mi amigo de la infancia, Carlos Antonio. Un saludo desde acá.
A Carlos Antonio.
Los dos en la baranda, tratando de sacarle un autógrafo a un payaso mexicano. Y nos dijo, no, niño. Y siguió caminando. Y Sebas, yo creo que ahí Sebas murió un poco.
¿Cómo se llama ese payaso?
Ni me acuerdo el nombre, pero gracias a Dios no recuerdo el nombre.
El payaso famoso. No, porque tenía una sesión de fotos.
El payaso famosín. Era un payaso que tenía... un cuaderno, como una revista, tenía fotos y vainas, y yo solo quería un autógrafo, porque ¿sabes qué pasa? Sí firmó varios autógrafos, o sea, tampoco fue que...
Ok, ¿no fue que tú le pediste un autógrafo a alguien que no iba a dar autógrafo?
No, yo vi cómo le firmó autógrafo a otros niños, o sea, yo te estoy diciendo, yo quedé por fuera de un maldito payaso. O sea, ¡maldito payaso! O sea, ¡no me quiso firmar mi autógrafo!
Y cuando regresaste, tu mamá te dijo, ay, tu autógrafo. ¿Te preguntaron?
No, pues.
¿Cómo? No, ya. ¿Cómo hiciste tú con tu amiguito Carlos Antonio? O sea, ¿cómo volteaste a ver a Carlos Antonio? ¿Cómo se volteó? O sea, ¿qué dijeron como niños? O sea, no, así se siente.
No, sí dijimos como que...
O sea, ya va Cevita.
O sea, dijimos, este hecho un grosero. O sea, el payaso es un grosero. O sea, si nos miramos diciendo, wow, pero qué grosero. Estábamos muy chicos también, te estoy hablando de esto.
Claro,
no me acuerdo de tercer grado.
No tenía las palabras para verbalizar lo que sentía, pero sin duda los dos dijeron, mira.
Un maldito mamahuevo.
No,
yo necesito... Perdona la palabra a la gente, yo sé que hay gente que
no escucha este podcast muy decente. Yo necesito un Nestí y una dona, porque este payaso nos acaba de partir el alma los dos.
No, un imbécil, marico.
Ay, Seba.
No fue tan buen espectáculo tampoco.
Ahora te voy a... Ahora... Te voy a escribirle en el 24, te voy a escribir una carta. Hola, Sebas. Soy yo, tu payaso.
Soy Mimosín.
Aquella vez me acuerdo de ti.
Claro.
Seba,
ahora,
no, Seba, los Valentinos, Seba, no.
Mérida era Sebas. La Venezuela. O sea, Olga Tañón. Es a Venezuela lo que los Valentinos eran a Mérida.
Ah, claro. Cuando ellos no estaban de gira, estaban en Mérida.
Iban demasiado a Mérida. Yo los habré visto como 8 veces.
Claro. No.
O sea, yo los vi desde la ilusión del niño, incluso hasta que una vez los vi grandes y dije, wow.
Claro, que ya se le quitó el filtro.
Denle de comer a ese tigre, por favor.
El filtro de niño. Qué duro es el filtro de niño, ¿verdad? Cuando se quita el filtro de niño y ahí que, Dios, pero ustedes cómo viven con tanta maldad.
Pero qué pasa en esos camerinos.
Pero, ¿qué está pasando en este circo? Esta chama obviamente tiene los ojos rojos y que peleó con el dueño, que es un desgraciado.
Claro, es horrible, todo cambia, marico. Pero sí, digamos que los Valentinos los he visto en muchas facetas de mi vida. No, es que ¿tú no te imaginabas esta parte de mí? ¿Qué se
No, es que estoy, o sea, estoy intentando buscarle chiste, pero a la vez quiero entender porque la historia todavía de Mimosín me parece súper dura.
Muy dura, ¿no? Es que es dura. Claro, no, porque, es injusta.
No, porque y la gente ahí, y ahí uno dice como que, ah, tú no, no vale. Ay, sí, le dije que no un autógrafo y ya, Mimosín. Este tipo, este chamo ya tiene 30 y pico. O sea, tú ya tienes...
Sigue hablando de ti.
No, y todavía no recuerdo, o sea...
O sea, hay un tipo de 36 años que vive ahorita en Medellín, Colombia, que habla de ti.
Sí, que yo creo que se va... Tú tienes que perdonar ya a Mimosín. O sea, ponte un momento en los zapatos de Mimosín. Ponte...
Quizás estaba cansado.
Mira esto, Mimosín era un payaso que solo tenía una fama que se la controlaba el mismo circo. Porque no podía... Su sesión de fotos solo te la daban dentro del circo. O sea, te creaban...
Mimosín no era libre.
O sea, no te lo quiero decir así, pero sí, Mimosín no tenía diferencia a ese león flaco. Entonces, mira esto. A ti te crearon una necesidad que nunca tuviste con la sesión de fotos sobre Mimosín.
No, obviamente yo antes de entrar a ese circo ni sabía que ese payaso existía.
Entonces, Mimosín de repente ya no puede salir de ahí, es lo único que sabe. Mimosín tiene dos hijas y una es trapecista y la otra...
No la ve desde hace 30 años.
La dejó en Bratislavia.
En Veracruz. En Bratislavia.
Pero igual, era veracruzana, pero igual la dejó en Bratislavia. O sea, no sé qué pasó.
Es muy dura. La vida de la gente en el circo es muy dura. Mimosín, eso tengo entendido. Mimosín no conozco a nadie, pero...
tiene el mismo traje de payaso que a los 20 y ya Mimosín tiene 33. El traje le aprieta full. Mimosín ya firmó 33 autógrafos.
Dale, ya saca... va.
Oye,
¿tú eres Mimosín?
No. ¡No se viste! Sebas, igual yo creo que este sería el momento. Imagínate que están en el concierto de Sebas y Dani. Este es el momento donde se bajan las luces un segundo, ¿verdad? Va a empezar nuestro hit. Se está sintiendo el... Y en la oscuridad decimos... Nosotros tenemos Patreon.
Marico, hay que ser bien desgraciado. ¿Tú te imaginas que tú estés viendo a J Balvin? Mira, boludo, y de pronto J Balvin en las pantallas... Y de pronto en las pantallas J Balvin y que este... www.patreon.com/jbalvin. La gente como que, pero se acaba de gastar $45 para verte porque tú me quieres saber. Y que el resto del concierto por el Patreon.
Y que no, J Balvin. Estoy... J Balvin, esa pantalla es muy cara para solo decir Patreon.
Exactamente. Pero sí, ciertamente, déjame decirte, Dani, que en la misma onda en la que hemos estado en este episodio, tenemos Patreon y está barato. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Pero,
como, me gusta. Ya eres el hermano Gasca que va en moto, porque es... ¡Qué barato!
¡Qué barato! Marico, a mí sí me encantaba ese, pero sí tenemos, bueno... Hablando seriamente, en realidad es un Patreon donde nosotros, bueno, le agradecemos mucho por el apoyo que nos dan. Es un Patreon para apoyar, para ayudarnos a, bueno, ustedes saben, a crecer. Tenemos un Discord ahí, Dani. En ese Discord han estado pasando cosas muy locas. Organizaron un viaje. Hoy me enteré en ese Discord
que hay unos que
viven aquí en Colombia.
Ok.
Se van a reunir en Santa Marta. Y van a pasar unos días de playa los abominables. Y esto es en serio. Mandaron hasta captura de la compra del pasaje ahí en el Discord. Así que bueno.
¿Y qué?
Son gente muy simpática. Los esperamos. Daniel y yo hablamos ahí constantemente.
Y qué chama, ¿no? Qué Bumble ni Tinder. El Discord del abominable está mucho mejor ahorita. Se está cuadrando más.
No lo sé, pero puede ser.
Y les recordamos que estamos en Spotify. Denle la campanita. Suscríbanse. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Nos han escrito gente de Google Podcast. Cada vez que lo veo,
sí.
Digo, ahora, no, mira esto, que yo se los pregunté una vez. Pregunté, le dije que me mandara fotos porque yo no sabía cómo era Google Podcast. Ahora voy con esta segunda. Si alguien me oye en este mar que es el internet. ¿Te gustó? Voy.
Me gustó, me gustó. Me
quiero, gustó. Quiero que me digan por qué usan Google Podcast. O sea, ¿cuál es la, cuál es? Tú sabes. O sea, yo entiendo Spotify, por ejemplo. Yo de repente, yo tengo Spotify y el pago y de repente, bueno, ahí no me hace cuñas, ya qué sé yo, ya me gusta, ya uso Spotify. Pero,
claro.
Google, no sé Google
Podcast. Pues, Google Podcast es muy ligero, es nada más eso, los podcasts y ya. Entonces, si tienes Android, es como que escuchas
seguro
los podcasts sin tener que utilizar
fácil.
Spotify.
Okay.
Sí, es como súper fácil. Okay. Además que no todo el mundo tiene Spotify. Me explico, no todo el mundo tiene porque Spotify es pago, Deezer también, entonces hay gente que está casada con Deezer, hay gente que está casada con Spotify, hay gente que está casada con Apple Podcast.
Hay gente que está casada con la ex, con la ex mía. Imagínate, eso es lo que más.
Oh, y yo bastante gente de ese matrimonio.
No, que les esté yendo bien, porque al final yo te deseo lo mejor, ¿oíste? Y que qué, empiezo unos gritos duros.
Claro que sí. O sea, no, pero si tú tienes un correo Gmail, ya tienes Google Podcast.
Ok, es fácil, ya entiendo.
Tan sencillo como
entonces, entonces le digo a la gente que me oyó que ya entonces no me responda, que Sebitas me contestó. Y pero no, que bueno, gracias.
Sebas,
pero que
Sebas contesta.
Ahora, Sebas, me gusta. Sebas contesta, puede ser. Vamos a hacer Sebas contesta. Me gusta esa
idea. O a Sebas no le contestan. Ah.
Qué triste esa sección. Qué buena esa sección. A Sebas lo dejan en visto otra vez. Así se llama la sección.
Uy. Es que es muy re. ¿Sabes qué pasa? Que tiene tan poca ficción que ya no raya, ya deja de ser comedia y hablamos ahora de tragedia.
No, ya está.
Esta es la historia de un muchacho.
Ricardo Arjona, yo sabía que te había puesto loco para este episodio. Es que te puso loquísimo. Mira esto. Tengo una duda. Yo creo esto. Primero voy a partir de que yo creo que cada quien disfruta el concierto como le da la gana.
Uy, Dani.
No, para no dejarlo. Pero, ¿bailar todo el concierto te parece? Si es un concierto bailable o de música electrónica, está bien que lo bailes y que no veas.
Buena pregunta, Dani. No, yo creo que tienes que... Es que hay gente que le gusta bailar. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que le encanta menear ese esqueleto y uno no lo puede controlar.
Claro, pero digo yo, lo vas a menear cuando estás viendo más ir el artista que lo que quieres ver como la puesta en escena. Claro.
A mí me pasa esto. Voy a volver a citar.
Ojo, ya va. Ojo, sin caer en el otro extremo que es... Yo igual creo que necesitas espacio para moverte. Una vez mi hermana fue a un concierto de Gilberto Santa Rosa en el Teresa. Y Eric, que la gente,
hay que ver.
O sea, no me lo pongas tan elegante que necesito. Entonces era toda la gente como así en el puestecito, como... Ajá, como... todo el mundo se reía. Era incomodísimo.
No, chimbo. Obviamente la salsa... No, yo sé que con los ritmos tropicales es más complicado, pero por ejemplo, te cito nuevamente... El metal tiene su baile, tiene su headbang, y me explico. Y por ejemplo, en mi caso, cuando he ido a concierto de rock, me gusta ver a la banda, no me gusta sacudir tanto mi cuerpo con el rock and roll. Porque me gusta ver a los artistas.
Claro.
Ahora, sí, ¿sabes qué? Me da mucho miedo, me intimida mucho, Dani. Uy, no, Dani, yo te voy a decir esto y en verdad esto da miedo.
Okay.
Las ollas. ¿Tú sabes las famosas ollas de,
no, yo nunca...
de conciertos? Como de ska, de pop.
De todo.
Pero tú las has visto, tú has visto los videos por
he
YouTube.
He visto. Mi mamá de pequeño me dijo, no, papi, no te acerques a la olla. La olla no, me dijo. Una vez me agarró el brazo así y me dijo, prométeme que a la olla no. Y yo, no, papá, no. A la olla jamás.
O sea, antes de que te fuera para México, sujetó tu brazo, te detuvo, te dijo, no lo olvides.
A la olla no.
A la olla no, las ollas, Dani. De hecho, creo que...
Solo que solo razones... esa olla, solo hay una olla más peligrosa y es la depresión. Después...
Le tengo miedo a las ollas de presión también.
Claro, son dos, o sea, hay dos ollas súper peligrosas. El resto yo creo que la puedes usar.
No. Yo digo que hay tres ollas súper peligrosas.
No.
Pues está la olla de los conciertos, está la olla de presión y está Oscar de la olla.
No puedo creerlo. Te odio con tanto.
Pero te lo esperabas, ¿verdad?
No me lo esperaba.
Oye, Oscar de la olla, que se metió a músico, por cierto.
¿Sí?
coño, del boxeo a la música está loco. Está, o sea, está complicado.
Pero él está preparado para los golpes de la vida. ¿Qué? Agárrate ahí.
Como Pastor López.
Basta, basta, no podemos seguir en esto. Concierto.
Este episodio está meta, es meta episodio.
Pero sí, pero la joya, la joya, la joya es una cosa que... Oye, yo nunca, no tuve, no era yo.
Pero es que yo, ahí es donde yo digo también, ok, pero por... Entrate a coñazos por diversión, coño, es que son cosas de la conducta humana, Dani.
Es bien...
Mira de esto. De la sociedad.
A mí, yo no entiendo, a mí me parece primitivo, pero entiendo que la descargas. O sea, yo no soy de los que... Yo creo que cuando ya estás en el momento, estás divirtiéndose. Yo no creo que nadie que esté en la olla la esté pasando mal. Porque yo creo que es como... ¡Uah! Es como... Yo creo que es lo más parecido al rugby. Solo que no hay un balón. O sea, ¿entiendes? El balón es llegar al medio y te van a pegar. Es duro. Claro.
Yo he hecho medio ollitas en discotecas, pero como en joda, ¿no? Tú sabes, como que... Okay. Que son chiquiticas como entre tus amigos y tal. Las hacía mucho en Virosca, allá en Mérida. Cuando era joven, que era
puro rock. Ya te iba a decir que esto claramente no era con... Yo nunca te vi haciendo una olla. O sea, esta costumbre...
Esa costumbre
la dejaste atrás.
Es que escucha esta triste historia, Daniel. Okay. No, porque no, y menciono Virosca porque aunque tú no lo creas, Dani, has llegado, has calado en el público merideño, Daniel.
Ay, gracias.
Porque este podcast lo escucha mucha gente de Mérida.
Sí, nos oye full gente de Mérida.
Y lo ha demostrado. Ojo, y me alegro porque yo por un momento me sentí abandonado por mi propia tierra y más bien me he sentido abrazado, pero no vine a hablar de esto.
Yo sé. Bueno, tú no te acuerdas. Dije que yo te estuve, el día que con lágrimas te tuve que cachetear y te tuve que decir, ¿qué pasa, Sebas? Ahí hay un pueblo que te respalda.
Claro, es que no, y Nanutria diciendo que soy el peor gocho y todavía me lo dicen por ahí, pero no importa, no vine a hablar de esto. Yo hacía ollitas con los panas. Después, viví en Caracas.
La gente no sabe, o sea, eso también te dolió como lo de Mimosín.
Eso fue un balazo. Porque aparte, esa bala me la disparó un amigo.
Yo creo que tú tienes que hablar con la gente porque demasiadas balas te están doliendo.
Claro, es verdad. Entonces, escucha esto, Dani. Yo hacía mis joyas como con los panes en joditas.
Como un sartén, un sartencito.
Un sartén. Excelente, me encanta un sartencito. Estoy en Caracas, muchos años después, ya más adulto. Okay. Estaba empezando a hacer comedia, de hecho. Okay. Estaba en un concierto de Los Mentas, donde estaban, por cierto, estos muchachos, los de Santo Robot y eso. Yo no los conocía todavía.
Ok. O sea, este es viejo.
Esto es viejo y se empieza a hacer un sartencito. Me metí en un sartencito. Me resbalé, me caí. No me podía levantar del sartencito. La gente bailando encima mío. Y lo que había era esto. Una mano. Una mano a lo lejos diciendo, alguien que me levante, por favor. Nadie me levantaba.
Y te pisaron.
No me pisaron nivel desgracia, o sea, no me pisaron. No, que... Pero me dejaron...
No. Pero... Acabo de entender a las madres, porque estás confesándome
Era una cucaracha.
Me dio nervios. Claro que te estaban pisando, claro que la estabas pasando mal.
No me pisaron, no fui golpeado, porque te estoy diciendo que era un sartencito de 6 personas.
Ok.
Pero tampoco, no me pisaron, pero tampoco me levantaron, ¿me explico?
Entiendo.
O sea, al final no viví la edad de Yankee. O sea, me dejaron caer, pero nadie me levantó.
Ok. Daddy Yankee, ya va. No, voy a hacer este espacio aquí para hacer cuña. El último concierto de Daddy Yankee que montó de su super gira en Puerto Rico.
Okay, arrechísimo.
Son 3 horas. Dividido en 3 videos.
Largo.
Es
increíble. No. Bueno, vale la pena.
Es mi recomendación de hoy. Sigamos.
Uf. Y fue humillante, y ahí fue cuando me di cuenta que ya más nunca, fue la última vez que, o sea, fue ese momento donde yo dije, más nunca. Lo aprendí por las malas, Dani.
Claro. ¿Sabes qué a mí me pasó?
Lo aprendí por las malas.
Lo mismo, pero diría que un poco más humillante porque no era una olla de un poquito de rock ni de metal, sino digamos una ollita.
Era una olla de merengue.
Una olla de reggaetón, o sea, de reggaetoncito como jodiendito, o sea, que no es nada agresivo, ¿sabes qué? Las joyas de reggaetón.
Bueno, ojo, hay caderas que yo he visto haciendo cosas bien agresivas.
Pero eso, lo agresivo viene con otro, de otro aspecto. Y ya me fui a meter y acá el piso estaba medio mojadito y fui a hacer así y me he resbalado, pero además le iba a meter paso con todo. ¿Sabes qué? Iba a hacer y que voy con pa. Y dije, me fui y caí, pegué durísimo en el costado, el piso estaba mojado, me mojé, me ayudaron a parar. Fue como, ay, unos siguieron bailando. Sí, siempre hay uno, siempre hay unos que siguen y que, bueno, cayó uno, así es la fiesta. Es que también la gente en la fiesta se pone muy loca.
No, es muy duro, Dani, es muy duro. Yo creo que, no, y ya, ya yo aquí, a esta edad, ya a estos 30 y dele años que yo tengo, déjame decirte que ahorita soy pro salir. Coño, la última canción, es que esto es una decisión difícil. Te quiero hacer esta pregunta.
No, irse antes, no.
Pero si tienes el carro estacionado, o sea, ¿por qué? Porque tú estás pensando quizás en México, ¿no? Donde de pronto te vas en el metro, güey, ¿me explico? Un auto. Pero sí, pero estamos en el estadio universitario.
Ok.
Tienes el maticito ahí estacionado.
Ok.
Coño, se está acabando el concierto. Tú dices, salgo ya, salgo, o sea, salgo ya. Si me espero la última canción, es probable que yo llegue a mi casa pasado mañana.
Pero prefiero quedarme un rato más. Es que, no, es que también... Okay.
No, yo pregunto, no, yo te pongo todas las opciones. No, no, pero...
y creo que aquí iba con un punto que te quería decir además. El concierto es el plan de ese día. Es muy difícil que después un concierto siga, a menos de que sea un festival, que estés todo el día como involucrado en el mismo evento.
Claro.
Es mentira que tú dices, salimos del conciertico aquí y nos vamos a una fiestica. Es mucha logística, estás re...
Uy, pero se ha intentado. Yo estoy seguro que hay muchos vaqueros que han tratado de hacer
siempre,
eso y, sí, y han muerto en el caballo.
Siempre se... Yo estoy seguro, y no se va a dejar de intentar y yo creo que sería un error. Que
ojalá lo logre, y ojalá lo logre. Sí, ojalá lo logre.
Ojalá eso. Pero yo creo que uno queda reventadísimo.
O sea, uy, demasiado.
Quedas muerto. Cuando se apaga el sonido, el vacío que queda en tu alma es duro. El momento donde apagan la música del concierto, donde se viene abajo, donde empieza ese...
Ahí empieza la fiesta del artista.
Claro, ahí es donde el artista se viene. Claro, si es con artista, sí, pero uno, es raro.
No, sí, es raro. Yo no lo he logrado. Yo recuerdo que, sí, todos los conciertos que yo he ido nunca han terminado en una rumba después. Porque uno en verdad termina mamado, marico. Pero siempre he llegado a querer... ¿Sabes qué pasa? Yo tengo unos amigos, por ejemplo, ¿no? Que Juanes cuando fue a Mérida. Bueno, te estoy diciendo que también fue un evento...
Ok, sí, no. Ya entiendo. Un evento... Ahora es donde uno dice, ya entiendo por qué Sebastián hablando de Juanes. Es que fue un evento que marcó. Ok.
No, fue un espectáculo, ¿no? Tú sabes que hizo esta típica de que toca una última canción, pero no es una última canción.
Una clase.
Ahí siempre hay un pequeño escape de gente, aunque tú no lo creas. Habían dos amigos míos
que se van.
Que dijeron, bueno, vamos, sí, tenían como el carro parado afuera, tal. Se fueron. Bueno, está, no importa.
Yo no sé cómo te vas en ese momento.
Regresó Juanes con el tema.
La camisa negra.
No.
Para tu amor.
A Dios le pido que si me muero sea
de vos. Se lanzó partida.
Y si me enamoro sea de vos. Y fue como que ellos no vieron a Dios le pido.
Claro.
¿Lo vieron?
Claro. No.
Y al final, es que el 70% de la razón por la que yo estaba en ese concierto era para escuchar a Dios le pido.
¿Y tú fuiste uno de esos que se fue?
¿Ah?
¿Tú fuiste uno de
esos? No, éramos un grupo grande. No, yo me quedé.
Ok. Claro, es que esto es como el meme del profesor no vino ayer a clase. Ayer no pude venir. ¿Qué hiciste? Juan se montó en la tarima con Shakira y J Balvin. Hicieron una oda a Colombia. Entró Carlos Vivi y nos dieron aguardiente en shot. ¿Y que qué? Y yo me fui.
Sí, marico. Es así tal cual. Y por eso es que... Ay, es muy duro. No, Dani, es muy duro. Porque es que yo sé con la mala intención que también lo hacen los músicos. Yo no sé por qué se quedó esa tradición.
¿Cuál?
Y es una pregunta que me hago, no sé cómo se llama en inglés, como el encore, creo que es como el término técnico, que es que hacen como la simulación de que terminan el concierto y después vuelven con una ñapa, que se llama como encore.
Okay.
No sé quién lo inventó, ni para qué lo inventó, pero, sí me da un poco rabia.
Pero siempre funciona, y ya uno no se cala una... No. Mira esto, uno puede decir que, ay no, qué horrible. Pero si el artista se despide, uno siempre dice que... Pero lánzate otra. Juanes lo hizo.
Claro. No. ¿Entiendes? Y también porque hay un punto donde uno dice... Juanes, sabemos que tú no te has ido porque te falta.
Claro,
cuando... Sabemos, todos aquí sabemos cuál es la canción que te falta y tú me vas a perdonar.
Te llevamos
pero
la
tú
cuenta.
De aquí no te puedes, tú de aquí no te puedes ir sin esa canción.
Claro.
Ah, Dani, tú has hecho esta. Yo la he hecho. Me la han hecho también. Ah.
No, o sea,
no. Como no me lleno yo de nostalgia con estos bellos recuerdos de, bueno, cuando en cierta manera uno lo quería. Te ponen al teléfono una canción. O poner al teléfono una canción.
Que no se entiende nadita.
No, o se entiende un poquito, pero dice, escúchala, me recuerda a ti, yo lo he hecho. También me lo han hecho. Coño, es que no sé cómo no manejar este sentimiento agridulce, porque me da alegría, me da risa y a la vez me da un poco de nostalgia.
Yo no lo he hecho, nunca lo he hecho.
¿Y te lo han hecho?
Sí, y siempre...
¿Con qué canción? Dime una canción y yo te digo una canción. No. Para poner los chimbos de una vez y irnos hasta abajo en este episodio y cerrarlo así.
No, es que creo que no recuerdo.
Uy, no, Dani, pero a ti sí provoca, dedícate canciones, no guardas en tu memoria
no,
nada.
No, es que nunca se oye, es que lo que te digo, aquí sí me pasa que hay que, no sé, disfruta el concierto y me mandan un mensajito, una foto, escríbeme, pero no se oye.
Pero si se siente halagadito uno.
Uno en un BlackBerry tratando ahí de descubrir sonidos, ¿y qué?
No, si se siente halagadito uno, si se siente, no se siente... Coño, recordado, que uno dice, esa persona fue divertida. Ojo, sin la presión, no es que uno dice, hey, me tienes que mandar una canción, que sea de voluntad propia.
Ahora, ya
si
va.
Si no es voluntad propia, vale el 30% el gesto.
Con una...
Ahora, si es con completa voluntad propia, que tú dices, fue para el concierto y no sé nadie, pero tú estás, suena ese teléfono con la canción. Sí. Dice, coño, vale mucho, dice, coño, estoy ahí,
yo
soy
vi,
como Jesucristo.
Yo vi en un concierto que... que me llevaron, pero esa parte fue hermosa, cantó Vos Bey, lo digo porque hace poco cantó Vos Bey en online, que todo el mundo la perdió, yo no lo vi, pero que todo el mundo fue increíble, yo vi el concierto y cuando vino Vos Bey sí fue abrazadita, o sea, fue como, mira, empezó Vos Bey y fue que, ¿por qué no vienes para acá si estás tú? Tú sí estás aquí, tú sí estás en mi pecho.
Uf, Dani, claro. Eso se siente... ¿sabes qué se siente eso? El calor, es el calor,
sí,
de las almas, ¿no?
concierto en pareja. O sea, yo creo que igual todos los grupos tienen cada uno tiene su magia. Y yo creo que concierto con amigos es increíble. O sea, concierto con puro pana.
Sí, también. Es como el cine con puro pana es un tremendo plan.
Ahora, cine en pareja, cine concierto en pareja, digo, que nada más vas a tu oye, es hermoso.
Sí, es hermoso.
Y
Dani, porque al final eso somos nosotros, ¿no? Dos homo sapiens queriendo querer.
Y que uno le dice en el oído así, mira, este homo sapiens te la dedica. Y uno y que voy a agarrar todo el trabajo que ha hecho ese artista y lo voy a firmar en mi nombre. Te la dedica.